Migrar es más que un simple movimiento o desplazamiento de territorio. El término es tan amplio que puede referirse a quienes cruzan fronteras voluntariamente para cambiar de casa o trabajo,
o a quienes de manera forzada y obligada dejan su tierra por violencia, crisis económica, colapso ambiental o guerras.
En cualquier caso, cada viaje, emprendido con o sin voluntad, arranca a alguien de su hogar, de sus vínculos y de su historia.
De acuerdo con la Agencia de la ONU para Refugiados, ACNUR, aproximadamente 20 millones de personas son desplazadas, refugiadas o apátridas en América Latina y el Caribe. Detrás de esos 20 millones hay esperanza, pero también mucha desilusión. El país al que llegas no tiene todo lo que anhelabas y tampoco lo que amabas del tuyo, escribió el poeta salvadoreño Javier Zamora en su libro titulado Solito, donde narró el viaje migratorio que emprendió a los 9 años desde El Salvador hasta Estados Unidos.
No me escuchen a mí porque aquí faltan muchas. Escúchenos a todas.
En voz alta, construyendo conciencias. Episodio 2, Migración y Género. Violencias en tránsito.
Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a En Voz Alta. Les saluda Angélica Soriano
y José Vázquez. Muchas gracias por acompañarnos en este segundo episodio donde queremos abrir la conversación sobre un fenómeno que atraviesa fronteras, cuerpos, territorios y vidas, la migración.
Pero con perspectiva de género, porque migrar no es lo mismo para todas las personas.
Mujeres, infancias, personas LGBTIQ+, y quienes viajan con sus familias se enfrentan riesgos particulares durante su tránsito.
Conoceremos esas violencias en tránsito de la mano de Carla Somoza y Annalise Hurtado, investigadoras especialistas en migración.
A partir de estas políticas de cierre de fronteras y de este miedo que se va instaurando socialmente sobre que los migrantes son de riesgo, peligrosos, todo el tema de la xenofobia, el racismo, va generando también un proceso social, subjetivo, de una subjetividad colectiva que va haciendo este rechazo para las personas migrantes. Entonces ahí digamos que hay una especie de rotura de estas redes de apoyo que pudieran darse. Porque, por ejemplo, cuando viajan las caravanas, pues quienes muchas veces dan alimento, dan lugares para bañarse, son las mismas personas ciudadanas que están en contacto directo. Soy Annalise Hurtado Guzmán, tengo un doctorado en ciencias sociales. Mis líneas de investigación son desplazamientos forzados, migración-trabajo, procesos de violencias, exclusión social y violencia de género. Y soy profesora investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad Iztapalapa.
Hablar de migración en México es hablar también de un Estado fragmentado.
De un gobierno que transfiere responsabilidades a municipios sin recursos y a instituciones debilitadas.
Sería importante contextualizar que lo que se encuentra en la estructura de la migración es la fragmentación estatal de la que somos parte en América Latina y propiamente en México desde hace décadas. Se podría mencionar, por ejemplo, esta coyuntura importante económica, la crisis de la deuda en el 82. Entonces, esta fragmentación implica pues la privatización de espacios que eran públicos, la apertura económica, la reducción del gasto público, todas estas estrategias que vuelven al Estado fragmentado y que pierda su soberanía y su cohesión social, y que implica otro tipo de fragmentación y disputas, como que se disputa entre el mercado, y que implica otro tipo de fragmentaciones como la institucional, la social y la territorial. Entonces, esto es un problema como el problema base estructurante al que nos enfrentamos. Pues un Estado que no puede responder transfiere sus responsabilidades a los municipios que tampoco cuentan con recursos debido a esta misma crisis económica. Yo me llamo Carla Somoza, soy directora del Observatorio Feminista contra la Violencia a las Mujeres de Chiapas, de los posgrados en Estudios e Intervención Feministas del CESMECA UNICACH.
Migrar, entonces, no solo responde a factores inmediatos como la pobreza o la violencia, sino a una larga historia de abandono sistemático que ha expulsado a comunidades enteras de su tierra y de sus proyectos de vida.
Tan solo, la cifra de migrantes de América Latina y el Caribe que viven fuera de sus países va en aumento desde el 2010, lo que implica que la región está sobrerepresentada en materia de migración.
Este fenómeno refleja, entre otras cosas, que muchas personas no encuentran dentro de sus comunidades las condiciones para ejercer plenamente sus derechos.
A esto se suma otro vacío igual de grave, la falta de interés por información precisa sobre lo que enfrentan las personas migrantes.
Sin estos datos, es casi imposible entender su magnitud y, por supuesto, diseñar políticas que respondan a la realidad.
Es muy importante seguir investigando, documentando y haciendo observatorios, como en mi caso es un observatorio sobre muertes violentas de mujeres, pero observatorios para las problemáticas que estamos enfrentando tan complejas como la migración, con datos desagregados, porque a partir de ahí ya se podrá observar y realizar diagnósticos, pues, acordes, idóneos. ¿Hacia dónde dirigirnos? Por ejemplo, ¿cuántas de las personas, por ejemplo, tengo registrados 57 suicidios de hombres migrantes? Este tipo de datos desagregados ayudan a atender mejor la problemática.
Hablando de datos desagregados, la Organización Internacional para las Migraciones México subraya que las mujeres migrantes en América Latina enfrentan un riesgo desproporcionado a la trata de personas, mientras que los hombres suelen ser más expuestos al reclutamiento forzado por parte de grupos del crimen organizado.
Al respecto, las infancias y adolescencias, especialmente las que no van acompañadas, terminan expuestas a violencia física y psicológica por parte de los polleros y del crimen organizado, de acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia en México, REDIM.
Viven violencias principalmente las sexuales. Lo que está pasando, por ejemplo, en nuestro país actualmente, más de la frontera sur, ¿sí?, de donde vienen todas las caravanas de Centroamérica, todos los grupos hacia Estados Unidos, es que ahorita el mayor riesgo con el que nos estamos encontrando todos en el país y también principalmente estas personas y grupos migrantes es que están siendo captados por los cárteles. Ahorita los cárteles están tomando prácticamente casi todo el país y entonces están en las fronteras. Entonces, por ejemplo, quienes pasan por el río Suchiate en la frontera de Ciudad Hidalgo, pues digamos que toda esa parte está el cártel esperando.
Y si seguimos con los vacíos del Estado para garantizar los derechos humanos, un estudio del Colegio de la Frontera Norte advierte que más del 70% de las muertes de personas migrantes en tránsito por México no son investigadas ni clasificadas con perspectiva de género, lo que impide entender las violencias específicas.
Las mujeres toman las pastillas anticonceptivas porque ya se sabe que se les va a violar. Entonces, sabemos más también por los estados del norte que hay un machismo muy arraigado y en ese sentido la cultura juega en contra porque la violencia está, digamos, normando a la cultura. Entonces, ese rechazo, pues obviamente también interfiere en menos redes de apoyo, menos cercanía, más violencias. Entonces yo creo que sí es importante hacer conciencia de que también esas violencias que de forma histórica y estructural no vamos viviendo en la cotidianeidad se exacerban porque aparte no todo el proceso de ser migrante por sí mismo ya aparece, por ejemplo, con la xenofobia o el tema de los racismos, se van sumando a todas las otras violencias que se van generando porque no se acepta, ¿no?, salir de esos lugares que inclusive también son cuestionados. Así tienen que ser. Y muchas veces se sale de esos lugares, y como bien dice Carla, sí, lugares físicos, pero también lugares simbólicos. Entonces se migra, se sale de esos lugares simbólicos, subjetivos, porque al migrar pues también hay toda una transformación en el proceso.
La UNICEF ha documentado que 4 de cada 10 personas migrantes en tránsito por México son niñas, niños y adolescentes. muchos de ellos viajando con sus madres.
Cuando las mujeres están migrando, van con sus hijas y con sus hijos, viajan en familia, y esto es un síntoma importante de la fragmentación estatal y la crisis económica derivada de la fragmentación estatal que estamos viviendo. El tema de los cuidados es sumamente importante en este sentido, porque son las que cargan con los cuidados, y esta es una diferencia importante que enfrentan las mujeres migrantes con un sesgo de género.
El proyecto Migrantes Desaparecidos registró que de enero a junio de 2024, entre las 782 personas migrantes que fallecieron o desaparecieron en la frontera México-Estados Unidos, 40 son niñas, niños y adolescentes.
Esto, según indica el proyecto Migrantes Desaparecidos, debe considerarse como una estimación mínima del verdadero número de vidas perdidas durante la migración.
Cuando las mujeres viajan, muchas veces las mujeres viajan y son jefas de familia y viajan con sus hijos. Ha habido casos en los que pasa el hijo pero la mamá se queda detenida. Entonces es una angustia, digamos que todo ese proceso psicológico en el que vive. De por sí, dependiendo de los pasos, también tiene que ver no solo el riesgo de la violencia sexual, sino también de que se pierdan, porque luego tienen que estar pasando por terrenos, digamos, muy hostiles que lastiman el cuerpo. Entonces, el viajar con el hijo es no solo me cuido yo, principalmente cuido a mi hijo o a mi hija. Entonces, es todo un proceso traumático que se va generando y que se tiene que atender. Pero las instituciones, mucho menos las de gobierno, van a invertir, ¿no?, en generar un tipo de atención especializada.
La UNICEF indicó que desde 2021 ha ido en aumento la presencia de un mayor número de niñas, niños y adolescentes dentro de los flujos migratorios que viajan dentro de los grupos familiares o bien por cuenta propia. El panorama de las infancias y adolescencias sumándose a esta situación es desalentadora, al igual que la creciente violencia en contra de las mujeres migrantes.
Según Amnistía Internacional, 6 de cada 10 mujeres migrantes que atraviesan México han sufrido algún tipo de violencia sexual en el camino.
Datos del Anuario de Migración y Remesas de México del 2025 que dicen que las solicitudes de refugio han disminuido a nivel nacional en un 43.9% en el 2024. Sin embargo, Chiapas, Tabasco y Veracruz siguen siendo regiones importantes para que todavía retienen migración. Y en ese sentido, Chiapas es el epicentro y le corresponde el 60% de solicitudes procesadas únicamente en este estado de la frontera sur. Las migraciones que llegan son sobre todo centroamericanas y le sigue del Caribe y de Sudamérica. Ahí me gustaría agregar que en el caso de Chiapas ha habido varias muertes violentas de mujeres que vienen de estos países. Del 2016, que es la fecha en la que el Observatorio Feminista de Chiapas ha comenzado a registrar las muertes violentas de mujeres y feminicidios, han muerto de manera violenta centroamericanas en el estado de Chiapas 115 mujeres centroamericanas. 64 de ellas podrían ser feminicidios.
La vulnerabilidad se multiplica en contextos hostiles, con rutas plagadas de extorsión, crimen organizado y ausencia de instituciones protectoras.
Mujeres caucásicas del 2016 al 2024 son 5 muertes violentas, de entre ellas 2 podrían ser feminicidios, y del Caribe 16 muertes violentas y entre ellas 4 podrían ser feminicidios. Estos son los datos de mujeres que han migrado, que han muerto en nuestro país y que, bueno, no encontraron las condiciones idóneas para continuar su camino.
En todos los casos, sus cuerpos quedaron atrapados en un territorio que no les ofreció condiciones mínimas de seguridad.
Estos números no son estadísticas aisladas. Son un espejo de lo que ocurre en una frontera convertida en trampa, donde las mujeres que huyen de la violencia en sus países terminan atrapadas en otro territorio que no garantiza su vida.
La migración es transnacional. El crimen es transnacional y el Estado no puede responder, el Estado y de manera local no puede responder a estos problemas que son globales. Es imposible desde esta perspectiva.
Migrar en México también significa enfrentarse a un Estado que ve a las personas migrantes no como sujetas de derechos, sino como una amenaza a la seguridad nacional.
El término técnico a esto es securitización de la migración. que es cuando el Estado refuerza la idea de que solo las personas con ciudadanía plena, por nacimiento o legalización, son sujetas de derecho y las personas migrantes no.
Esta categoría de ciudadanía que tiene que ver, si eres ciudadana entonces tienes derechos, que ahorita esta categoría de ciudadanía incluso se está poniendo en cuestión en el tema del desplazamiento forzado de las comunidades indígenas. Como son autónomas entonces el Estado mexicano no responde porque son autónomas entonces no entran dentro de la ciudadanía. Y entonces ¿qué dicen? No, sí. Tenemos derechos y necesitamos que se detengan las violencias.
El reto es enorme. Transformar un sistema de políticas públicas que hoy no garantiza derechos básicos a las personas migrantes en tránsito.
Tenemos que poner más atención al respecto, como dice Carla, pues ahorita quienes están, digamos, poniendo ahí mayor granito son las ACES, pero también con este gobierno pues se paró el apoyo a las ACES, entonces también están operando de manera muy precaria y pues lo que queda precisamente es seguir abriendo como espacios de diálogo para ir haciendo transformaciones desde diferentes lugares.
Amnistía Internacional ha advertido que los albergues migratorios oficiales en México operan en condiciones de hacinamiento y sin protocolos de atención con perspectiva de género.
Ante un Estado fragmentado y políticas de securitización, la supervivencia depende muchas veces de las redes de apoyo comunitarias.
Está minado por todos lados, pero como agentes, como ciudadanas y ciudadanos, podemos apoyarnos, ya bueno, como seres humanos de otra manera, ¿no? Entonces, creando menos discriminación y exclusión a las personas que emigran, haciendo un trato más seguro y más digno para las personas que emigran.
Albergues como Casa de los Amigos en la Ciudad de México, Casa Tochan o Casa del Migrante han jugado un papel fundamental. Ofrecen techo, comida y acompañamiento legal y psicológico, pero también son espacios de autocuidado, donde mujeres y personas LGBT+, pueden resguardarse de las violencias del tránsito.
Del lado de la organización civil y de las colectivas en Chiapas está, por ejemplo, la Fundación Chiapaneca para Mujeres Migrantes AC, que tratan de disminuir factores de riesgo de violencia y discriminación de las mujeres de escasos recursos inmigrantes. También está FOCA, Formación y Capacitación AC. Es una red mesoamericana que integra más de 30 organizaciones. Igual fomentan organización, información, educación. También está la Asociación Civil Una Ayuda para Ti, Mujer Migrante. Y una muy importante de mencionar es la de acceso al aborto seguro en las principales rutas migratorias, que es otro de los problemas que las mujeres enfrentan y que tiene que ver también con una condición desde un cuerpo de mujer, que es una diferencia entre mujeres y hombres muy importante de tratar.
Si bien sí hay asociaciones civiles, también se enfrentan las mismas asociaciones civiles a los bajos presupuestos. Muchas veces operan con voluntariado, personal no especializado. Entonces, la atención en tema de salud, la atención ante las situaciones de trauma que se van generando, requiere atención especializada y muchas veces no se cuenta con ello.
Aún así, son estos espacios, no las instituciones estatales, los que garantizan atención médica, acompañamiento legal y protección frente a la violencia.
Cuando se generan estos discursos de rechazo a las personas migrantes y se empieza a generar, no, te van a venir a robar, van a venir, son personas que son delincuentes, entonces empieza a haber una distancia social que es en detrimento precisamente para estos apoyos que son necesarios.
Es decir, la sociedad civil sostiene lo que el Estado ha dejado caer.
Y en medio de este vacío institucional, la migración también revela una dimensión que suele pasar desapercibida. Las personas LGBT+, enfrentan violencias específicas que se suman a las que ya implica el tránsito.
De acuerdo con Amnistía Internacional, las mujeres transmigrantes tienen uno de los índices más altos de violencia sexual y física durante el recorrido.
Muchas mujeres salen de sus comunidades por esas violencias de género. Hay quien hasta se les apedrea por salirse del rol y ya no se les permite regresar. Y entonces son expulsadas. Entonces hay como diferentes aspectos que podríamos, de especificidades que podríamos ir discutiendo en tema de género. Pero al igual en esta cuestión de género cruza a la comunidad LGBT. ¿Por qué? Porque históricamente se les considera personas anormales. Se les asigna un estigma social y se les castiga socialmente. Y se les excluye. Entonces, si a las mujeres se atreven a salir de ese lugar social asignado, a la comunidad LGBT todavía mayormente, porque y más a las mujeres trans. Si vemos en el día a día, en la cotidianidad, cómo se van generando rechazos sociales, se les niegan espacios, se les anula. A las mujeres trans que se asumen como mujeres no se les reconoce y al contrario se les violenta y muchas veces inclusive se les viola para darles una lección de lo que socialmente no debe de ser. Entonces, todo eso que permea en el día a día también cruza por diversas sociedades y también cruza en los espacios de tránsito en la migración.
No todos los cuerpos migran en igualdad de condiciones. Ser mujer, ser niña, ser persona indígena o afrodescendiente cambia por completo los riesgos en el tránsito.
Se migra, se sale de esos lugares simbólicos, subjetivos, porque al migrar pues también hay toda una transformación en el proceso. Hay una agencia en el proceso, que por eso se necesita el apoyo para que ante esas violencias y ante este trauma de la migración, pues uno pueda transitar a esa fortaleza personal que nos haga ser otras personas más fortalecidas. Entonces, en el caso precisamente de la comunidad LGBT, todo el tema de género obviamente está cruzando en contra. Y sí es importante pues mencionarlo, porque hay mucho que hacer como sociedad.
A lo largo de este episodio hemos platicado que migrar siendo mujer o disidencia sexual implica riesgos diferenciados: violencia sexual, feminicidios, separación de familias, negación de derechos.
Pero también hemos escuchado cómo, en medio de un estado fragmentado, son las redes comunitarias las que sostienen la vida.
El mensaje es claro. Migrar no debería significar perder derechos. Migrar debería significar encontrar humanidad.
La migración seguirá siendo parte de nuestra realidad global. El reto es si la enfrentaremos con muros y exclusión o con políticas públicas que pongan en el centro la dignidad de las personas.
Porque lo que está en juego no es solo el futuro de quienes migran, sino el de nuestras sociedades en conjunto.
En el siguiente capítulo de En Voz Alta,
muchas palabras que usamos pues se fueron deformando a lo largo del uso para poder ser más efectivo. Los lingüistas lo que sí dicen todo el tiempo es que la lengua está al servicio de quienes la usamos y se va transformando a partir de nuestras propias necesidades comunicativas, pero también refleja posturas políticas y sociales.
El lenguaje siempre ha tenido estas raíces patriarcales a partir de que, bueno, el patriarcado es una estructura que ha permeado la vida política, cultural y familiar desde hace muchos, muchos años, incluso desde la antigüedad latina, podemos rastrear que el masculino ya era usado como genérico para referirse a hombres y mujeres, y que respondía precisamente a una organización social en la que las mujeres no tenían los mismos derechos políticos y sociales que los hombres.
Llegamos al final de este segundo episodio de En Voz Alta.
Gracias a Carla Somoza y a Annalise Hurtado por ayudarnos a mirar la migración más allá de las cifras.
Les agradecemos a todas, todos y todes por acompañarnos en este recorrido. Sigamos conversando en voz alta, investigando y poniendo en el foco las historias que el mapa oficial muchas veces deja fuera, como las de quienes migran, las de quienes cuidan y las de quienes sostienen la vida en medio del desplazamiento.
En este episodio también participamos José Sánchez, Daniela Jurado, Alison Cruz, Marcelo Oliver, Adolfo Cortés, Alejandro Josep, Angélica García, Angélica Soriano y José Vázquez. Hasta la próxima. Nos escuchamos en el siguiente episodio de
En Voz Alta.
No me escuchen a mí porque aquí faltan muchas. Escúchenos a todas.
En Voz Alta, construyendo conciencias. Esta serie forma parte de las acciones para promover entre las personas que integran la comunidad UNADEM una cultura de igualdad, inclusión, respeto y no violencia, con el propósito de contribuir a su bienestar físico, mental y social. Para conocer más, ingresa a planalma.unadmexico.mx.